Saludos. A Mauricio ya lo escucharon, el hombre de las primicias. ¿Qué tal? Buen día, Russo. ¿Todo bien?
Todo bien, sí. Todo bien.
Carlos Maggi.
Muy bien.
¿Usted no trajo ninguna primicia?
No, desgraciadamente no, vengo a escuchar.
Bueno, con el Mauricio alcanza. Juan, buen día.
Buen día.
Y Ana Ribeiro, a las carcajadas. No se escuchó, pero recibió de esa forma el planteo.
Qué barbaridad, Mauricio. Es un problema conmigo, porque yo soy de carcajada espontánea y con Mauricio no se puede estar muy tranquilo, que digamos. Buen día.
Lo decepcionás porque...
No, pero está bárbaro.
¿Por qué no le creen? ¿Por qué no le creen?
¿Y quién dijo que no le creo? Yo me reí solo porque la situación era verdaderamente visible, pero nada más que eso.
Vamos al primero de nuestros temas. Hoy vamos a hablar de historia dentro de un rato, pero ahora nos concentramos en la actualidad. Dimos esta noticia más temprano. La postura de Tabaré Vázquez, que entiende que debe postergarse la votación del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual para después de las elecciones nacionales, ya cuenta con apoyo mayoritario en la bancada del Frente Amplio en el Senado. Consultado por El Observador, Vázquez no puso tanto el énfasis en la inconveniencia de que la iniciativa se trate en plena campaña, como sí les preocupa a los senadores del astorismo, sino en el riesgo de que el proyecto, una vez aprobado, pase a engrosar la lista de leyes que fueron rechazadas por inconstitucionales. Lo que preocupa al mandatario es que la ley prevé, por ejemplo, crear cargos, extremo que está prohibido por la Constitución en años electorales. Pero ustedes saben, hay otras objeciones en cuanto a la inconstitucionalidad de este proyecto. Hoy El Observador añade que el próximo lunes, cuando la bancada de senadores resuelva qué hacer, en definitiva va a aceptar la postergación de la votación, porque para eso ya están asegurados por lo menos 9 de los 16 votos de los senadores del oficialismo. Los apoyos confirmados al pedido de Vázquez provienen del astorismo, 6 votos, Partido Socialista, 2, y Vertiente Artiguista, 1. Aunque el MPP promovió al principio que la ley se sancionara cuanto antes, también en ese sector cobraría fuerza la idea de aceptar el pedido de Tabaré Vázquez. Varios de ustedes querían hablar de este tema. Carlos, por ejemplo.
Sí, yo quería hablar del tema porque es un caso más en una equivocación permanente de la gente del Frente, ¿no? Que no tiene noción de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Tabaré Vázquez es un hombre político, entiende, tiene más sensibilidad para eso, ni decir a Danilo Astori, y se dan cuenta que esta ley, si se aprueba, es una catástrofe para el Frente, porque los frentistas se van a sentir como avergonzados de los errores tan gruesos que tiene, ¿no? Pongo uno entre varios de los que se pueden decir. Es decir, una de las disposiciones de esta ley reglamenta la propaganda gratuita en las televisoras comerciales.
Sí, en todos los medios electrónicos que funcionan con permisos del Estado. Televisión abierta, televisión por cable y emisoras de radio también.
Ese hecho se complementa con la distribución de los minutos que le tocan a cada uno. Y esa distribución es una distribución totalmente leonina, porque reserva los minutos, la mitad de ellos para el Frente Amplio y la otra mitad para todos los partidos que quedan, que son el Blanco, el Colorado y el Independiente.
Sí, ese sería el resultado de aplicar en este momento el sistema de cálculo que prevé el proyecto, porque la asignación de los minutos de publicidad gratuita en medios electrónicos se hace en función de la votación obtenida en las últimas elecciones nacionales, ¿no?
Sí, de eso resulta que la proporción es la que estoy diciendo. Es leonino, ¿me entender? Pero además, mucho más grave que eso, hay que sostener, como sostuvieron hasta ahora en la Cámara, que el acceso a la propaganda eleccionaria no es un tema eleccionario, porque para los temas que vinculan las leyes con las elecciones se necesitan mayorías especiales y no un, un legislador más como tiene el Frente. Frente con los votos que dispone, no puede en este caso a sancionar nada que tenga que ver una relación con las elecciones. Necesita lo que prevé las normas vigentes, que es un quórum especial, una cantidad de votos que no es la mitad más uno.
Ese capítulo en el que tú te detuviste, el de la publicidad electoral gratuita en medios electrónicos y cómo se asignaría, es el que ha elegido el Partido Independiente para advertir que si la ley se promulga, al día siguiente se va a presentar ante la Suprema Corte de Justicia con una acción de inconstitucionalidad.
Está robado.
Es el único tema en el que dice tenemos un interés legítimo. Estamos acreditados para presentar una acción de inconstitucionalidad, a pesar de que entendemos que hay otros capítulos de proyecto que también merecerían ese tipo de objeciones.
Claro, pero hay una cosa tan grosera que a mí me llama la atención, el apuro y la grosería de una inconstitucionalidad tan clara, ¿no?
Otros comentarios a propósito de este tema y cómo viene ahora con esta posibilidad de que quede para más adelante. ¿Quién sigue? ¿Juan?
Bueno, yo creo que esta ley es inútil y es inconveniente. Y esa es la razón por la cual Vázquez no quiere que forme parte previa a la campaña. Y quiero entrar un poquito al vuelo general, porque yo no entré al texto ni puedo analizarlo desde el punto de vista legal. Yo creo que la primera ley de regulación de medios es del siglo XVIII, aunque parezca mentira, de fines del siglo XVIII. Es la enmienda primera de la Constitución norteamericana y dice textualmente: el Congreso no hará ninguna ley respecto a la libertad de hablar o a la prensa. Así de simple. La primera enmienda, es decir, la primera cosa que se dieron cuenta que faltaba en la Constitución de Estados Unidos fue este textito. Dice otras cosas más, porque también se refiere a la libertad religiosa. Pero esta es la primera ley de prensa que creo que existió en el planeta. Y habiendo copiado tantas cosas de la Constitución de Estados Unidos, es una lástima que nosotros nunca la copiamos, este texto maravilloso sobre la libertad de prensa. Es decir, que dice, el Congreso no puede ocuparse de la libertad de hablar y la libertad de prensa. Bueno, y la ley de medios esta tiene dos cosas, ¿no? La primera es el otorgamiento de frecuencias. Y este es un punto en que es inútil, porque, digamos, los medios electrónicos están rápidamente convergiendo hacia Internet. De modo que, ¿cuánto va a durar todo esto? La adjudicación de frecuencias va a ser importante durante ¿cuántos años? Unos pocos más, y cada vez menos. Si yo no veo por qué... ¿por qué hay tanta preocupación de distribuir una cosa que se está extinguiendo? Es decir, en definitiva podemos escuchar radios de todo el planeta y ver televisión de todo el planeta y ver cine de todo el planeta y cada vez más por televisión, y especialmente en un país que tiene banda ancha y fibra óptica, ¿verdad? Y la segunda parte sobre la libertad de expresión, que lo cual he hecho el comentario antes, ¿no? Es decir, que el problema es que se pretende que quien fije las cosas que se pueden decir o no, es por un comité de iluminados. Y sabemos que eso del tiempo de los romanos, ya se hablaba de que los comités de iluminados, ¿quién ilumina a los iluminados, no? Ese es el problema. Bueno, en fin, creo que estas son razones por las cuales la ley es inútil e inconveniente, y Vázquez, con muy buen criterio, se da cuenta de que mejor para adelante, ¿no? Tirarla para adelante.
Según se sabe, el propio presidente Mujica tiene esa opinión también, ¿no? Mujica llegó a decir en determinado momento, hace meses, al comienzo de su periodo de gobierno, la mejor ley de medios es la que no existe. Incluso había advertido que si le llegaba un proyecto de estas características a su despacho, lo iba a mandar a la papelera. Luego las cosas terminaron ocurriendo de otra manera.
Esa es la comisión de iluminados, iría con el auspicio de la UTE. Yo creo que está primando una sensatez que, como dijo Emiliano, y yo lo iba a citar, el primero que anunció, no a propósito de esos dichos, sino que no consideraba oportuno que la ley se votara antes de las elecciones. Astori, por otro lado, hizo el mismo planteo, ahora lo hace Tabaré y las aguas entran a equilibrarse. Yo creo que es un material que está en discusión, y creo que está un poco, bueno, cada cual hace de su paraguas un aparato silbador. Creo que ahí el tema está magnificado, recién Juan hacía referencia al reparto o a la distribución o de las frecuencias, pero yo creo que hay una alarma que está por encima de una ley que se está discutiendo, cuando nosotros con la actual ley, la tal constitución, en el gobierno de la calle se distribuyeron alrededor de 40 frecuencias en todo el país, sin concurso, sin cuidado, digamos. Y algunas...
Una maldad pasada no justifica una
nueva maldad. Digamos, mi intervención, pibe, es como un asterisco, ¿viste? Yo estoy al pie. Entonces, no, quiero recordar, y que además algunas que recibieron esas frecuencias, lo que hicieron fue negociarla. Como se negoció también, porque fue el último gobierno que cerró medios, que en ese gobierno se clausuró CX36 por 3 meses o algo así, no recuerdo exactamente, y se defuncionó totalmente la radio panamericana, con referencias a llamados a la subversión, que si algo de eso hubiera sido real, la justicia tendría todavía procesado al señor ministro de Defensa, señor presidente de la República.
Tú estás aludiendo a lo que ocurrió con CX44 Panamericana,
claro,
que en ese momento era dirigida por el MLN y a quien se cuestionó la forma como realizó la cobertura de lo que después se conoció como los incidentes del Hospital Filtro, ¿no?
Bueno, ¿cuál era la comisión de Illuminati que tenía el gobierno de la calle? Entonces quiere decir que con las actuales leyes, mirá las cosas que ocurrían. Y dicho sea de paso, además, porque, digamos, daría la impresión que todo queda en la familia, porque la frecuencia de la 44 fue entregada por el gobierno de la calle a un correligionario. Pero lo que quería apuntar, que nosotros tenemos una vieja tradición de defensa institucional de los medios de publicación. Digamos que es un patrimonio nacional, digamos, y ninguna medida que rebase los límites de la cordura, de la sensatez y de la libre expresión va a aparecer ni va a ser sancionada por el Parlamento. Por eso pienso que esta postergación, más que al temor, es lo que pienso, más que al temor de que pueda haber otra gestión de inconstitucionalidad, apunte simplemente a que si se va a reglamentar algo, se reglamente las cosas con sensatez. Me preocupa mucho, y pienso que es muy atendible y muy necesario, en los horarios que tienen que ver con la protección al menor.
Ana.
Bueno, en materia de regulación de los medios, hay dos vertientes teóricas muy claras en el mundo, y es lo primero que creo que deberíamos recordar. Una vertiente es la que dice que hay que tratar a los medios como a todos los objetos del mercado, dejarlos librados a la ley de la oferta y la demanda, y que solo se van a autorregular. O sea, no intervención ninguna por parte de ningún Estado, y los medios en absoluta libertad, que es la libertad leonina del Estado, ¿no? Y la otra corriente, ya desde hace 30 años en crecimiento en el mundo, empezó allá lejos y hace tiempo con una postura muy clara de la UNESCO, que elaboró algo que se conoció como informe McBride, en el cual decía que los medios de comunicación del mundo no podían ser indiferentes a dos problemas importantes. Uno era la contribución a la democracia y el otro era la contribución a la lucha contra la pobreza y las desigualdades económicas en el mundo. Con lo cual a los medios se les asigna un tenor ético y un compromiso en toda labor de los medios que tendría que, de alguna manera, estar regulada. Esas son las dos posturas teóricas. Desde el momento en que admitimos una regulación de los medios, estamos entrando en esa segunda postura teórica. Eso no tendría ningún inconveniente si uno diría, bueno, lo que estamos haciendo es tratar de blindarnos culturalmente frente a los múltiples imperialismos culturales, proteger los productos nacionales. Estamos tratando de evitar los monopolios que a título privado se instalan y que a veces son nefastos. que producen culturalmente cosas nefastas, pero lo que sucede es lo que acabamos de ver en esta mesa, la politización inmediata, más allá de que hoy tenemos en este punto un acuerdo absoluto. Todos estamos de acuerdo en que es muy inteligente de parte de Vázquez postergar esto y dar paso a una discusión más amplia y más a fondo, porque aquí se requieren muchas cosas. Pero la politización es evidente. Terminamos discutiendo sobre todo la asignación de horas de publicidad electoral, cuando es mucho más allá cualquier regulación de medios lo que pone sobre el tapete, ¿no? Son problemas de hay o no compromiso ético, cómo se mide ese compromiso ético. El compromiso ético es usted, si es el fotógrafo que fotografió al niño a punto de morir con el cuervo al lado, ¿ayuda al niño o dispara la foto para obtener el Pulitzer de fotografía? Pero es también la ética de usted no pone sobre el tapete y en conocimiento de la opinión pública las posibles presiones que sobre los periodistas del mundo pueden ejercerse dentro de algunos medios por efecto de ciertos monopolios. O sea, discutir una ley de medios es una sociedad que se pone a discutir múltiples cosas. Y lo último que quisiera decir, porque es muy fácil siempre invocar artigas para casi todo, y libertad de prensa es una expresión así como muy resonante, muy principista, muy de tiempos fundacionales. Me gustaría recordarle a nuestros escuchas un dato que estoy seguro que poca gente maneja y que dio lugar a un trabajo precioso escrito desde la Facultad de Humanidades y Ciencias por Wilson González de Muro. El general Artigas en determinado momento le pidió a Larrañaga que aceptara un cargo que le quería dar, que era el de censor de prensa. Pido que usted me limpie la prensa y filtre porque estoy recibiendo unos ataques desmedidos. Y Larrañaga le dijo, no acepto porque yo tengo en mucha estima la libertad de prensa y jamás estaría de acuerdo con censurar nada. Digo esto para desmitificar...
Ah, pero entonces Artigas no era perfecto.
Claro, pero no digo esto para hablar de Artigas.
Quiero
decir,
Artigas quería censurar.
Claro,
y Larrañaga le paró el carro.
Eran otras épocas, es cierto, todo lo que ustedes quieran. Pero ¿para qué digo esto, Emiliano? No fui inocente al hacerlo. Tratemos esto con la complejidad que se merece. Y la complejidad es siempre un llamado a la pluralidad y a la población entera discutiendo qué es lo que queremos regular cuando queremos regular los medios. No es solamente un repartijo de horas de publicidad electoral.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Juan, sobre todo porque si uno lee la Constitución uruguaya, empieza a pensar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. El artículo de la Constitución dice: es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación. Yo creo que esto no admite la menor flexibilidad, porque si la Constitución dice es enteramente libre en toda materia la comunicación de los pensamientos, nadie puede hacer una norma que los reduzca en este grado de libertad que la Constitución impone, siguiendo la norma que es tradicional en este país de lo que fue la Revolución Norteamericana contra la monarquía inglesa. En eso está, en esa maravillosa labor de la Ilustración, el siglo de las luces formó criterios sobre muchas cosas, uno de ellos es esta. Así que la ley de medios puede hacer cualquier cosa menos interferir directa o indirectamente en la libre comunicación del pensamiento. Y lo demás es lo de menos.